En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 7 de junio de 2017. Aunque la noticia más destacada y más trascendente del día, ya lo sabéis, ha sido la adquisición por parte del Banco de Santander del Banco Popular. Y de esa noticia nos vamos a ocupar, y además con mucho detalle, durante el programa de hoy. La última noticia, y además la confirmación de un negro presagio que ya ayer nos permitía abrir este programa, es que efectivamente Ignacio Echeverría está entre los fallecidos, entre las víctimas que perdieron la vida en el atentado del sábado por la noche en Londres. Bien, ¿por qué hemos tardado tanto en saberlo? ¿Y por qué todavía oficialmente las autoridades británicas no se atreven a reconocer, a identificar a Ignacio Echeverría como uno de los fallecidos? Esta es una pregunta que parece muy sencilla de formular y que, sin embargo, es muy difícil de responder. No me pregunten ustedes por qué. No me lo pregunten porque no tengo respuestas. Dicen los británicos, que se están comportando como auténticos tarugos en esta cuestión, que es una cuestión de protocolo. Que claro, que tenemos que tener en cuenta que ellos tienen un protocolo y que tienen que ser muy estrictos en el cumplimiento del protocolo. Primero hay que comprobar el ADN, y esa es una cuestión que tarda entre 3 y 5 días. Después hay que comprobar las huellas dactilares. Y en tercer lugar, se permite la identificación visual, ocular, de la víctima. Pero solo cuando se han cumplido los dos primeros requisitos. Ya sabíamos, porque lo contamos ayer, porque lo han reflejado todos los medios de comunicación, que los familiares de Ignacio Echeverría estaban desde ayer en Londres, tratando de ver a su hijo, al que daban naturalmente por fallecido. Porque todo cuadraba. Ya lo contábamos ayer y no lo vamos a repetir hoy. No han podido. No solo no han podido, sino que además han tenido que movilizar todos los recursos a su alcance, por vía diplomática, movilizar al gobierno español para que actúe, y gracias a eso van a poder ser capaces de verlo mañana. Mañana jueves, por la mañana. Esta es la última noticia. Boris Johnson se lo ha confirmado al ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Alfonso Dastis, que por cierto se encuentra en Moscú. Pero para eso ha hecho falta que Dastis, y no solo Dastis, también el ministro del Interior de nuestro país, hayan presionado, y de qué manera, incluso con declaraciones públicas. Muy pocos minutos antes de que supiéramos que finalmente mañana los familiares de Ignacio Echeverría van a poder ver el cadáver de su hijo para reidentificarlo, el propio Dastis decía textualmente: no creemos que puedan existir protocolos que rocen la inhumanidad. Y sin embargo existen, al parecer, en el Reino Unido. País que se está comportando en esta materia como un país no solo insensible, sino como un país tercermundista. Las cosas como son, luego les gustará más o les gustará menos, están en vísperas electorales, mañana jueves hay elecciones en el Reino Unido, luego también tendremos la oportunidad de saber cómo están los pronósticos. Claro, es terrible, porque eso ha permitido que proliferen todo tipo de rumores, que no sabemos si se van a confirmar o no. Por ejemplo, ¿estaba esperando el gobierno de la señora May a que pasaran las elecciones para que se pudieran reconocer los cadáveres? ¿Es que cabía la posibilidad de que hubieran sido abatidos por la policía durante la refriega que se planteó para reducir a los terroristas que perpetraron el atentado? ¿Es esa la razón última que estaba colocando bajo un manto tan opaco, tras tanto oscurantismo, esta truculenta historia? Pues no lo sabemos. Pero naturalmente había razones para sospechar que por ahí podían ir los tiros. Bueno, al final lo importante es que la presión ha surtido efecto. Y ha surtido efecto tarde y mal, pero ha surtido efecto, y si no hay nada que varíe la posición, mañana por la mañana los familiares de Inés Echeverría podrán identificar el cadáver de su hijo. Esa presión ha dado lugar a testimonios públicos que durante gran parte del día han estado monopolizando la información en esta materia concreta. El ministro de Asuntos Exteriores, desde Moscú, que es donde está, como os acabo de decir, antes de que se confirmara la llamada que ha recibido de Boris Yeltsin, decía que estaba confiado en que pudiera producirse el encuentro de los familiares con la víctima mortal de su hijo lo antes posible.
Vamos a multiplicar los intentos para que esto se haga lo antes posible. A ser posible esta misma tarde, no la repatriación, pero sí el que puedan tener acceso al cadáver de Ignacio.
Insisto, no va a poder ser esta tarde, como quería el señor Dastis. Sí, mañana por la mañana, si Johnson cumple lo que ha prometido. Por la mañana, el ministro del Interior de nuestro país, Juan Ignacio Zoido, estaba perplejo por lo que estaba ocurriendo. Perplejo. O sea, no daba crédito al comportamiento tan chapucero que estaban siguiendo. No, naturalmente no lo expresaba con esas palabras, pero se le entendía bastante bien, a la hora de hablar de cómo se estaba comportando en esta materia la autoridad británica.
Pero me extraña tanto que estén tardando este tiempo, insisto, para identificar a una persona, sobre todo como se han producido los hechos que han dado lugar a que ahora mismo esa persona no pueda estar identificada, es decir, en un atentado terrorista donde creo que las víctimas deben de ser y sus familiares especialmente atendidas.
Bueno, este es uno de los grandes acontecimientos informativos del día, lo he contado en primer lugar porque es el más reciente, el que probablemente no conocíais en todos sus detalles, y también tendremos la oportunidad, como es lógico, dentro de un momento, de contarlo con más detalle, con más precisión. Pero la gran noticia informativa del día, la que tiene más trascendencia porque hace referencia a muchos españoles, a 300.000 que tenían depósitos en el Banco Popular, es precisamente la compra por parte del Banco de Santander del Banco Popular. Hemos ido sabiendo muchas cosas que luego trataremos de poner en orden con todo detalle, primero, aunque sea de manera resumida, en el desarrollo informativo del programa, y luego, ya lo anuncio, en una tertulia económica especial que antes de lo habitual, a eso de las 9 y cuarto, 9 y 20, tendremos para tratar monográficamente y en profundidad esta cuestión con John Mueller, que está dando una información fantástica, por cierto, en El Español, con Juan Ramón Rayo, que es nuestro experto de cabecera, y también con Carlos Cuesta, que ha seguido muy de cerca estos acontecimientos informativos. Por tanto, creo que será muy interesante lo que nos puedan contar nuestros expertos en esa tertulia. Una de las cosas que se han ido poniendo negro sobre blanco durante las últimas horas es que ayer, lo contaba John Mueller en El Español a media tarde, luego nos lo contará con más detalle, luego ha trascendido, porque creo que el propio ministro de Guindos lo ha contado en Bruselas, en uno de Red, con otros medios de comunicación, se produjo una llamada muy significativa de Saracho, el actual presidente del extinto Banco Popular, o expresidente, habría que decir ya, con propiedad del Banco Popular, a el ministro de Economía, y le dijo: tenemos serios problemas de liquidez, porque han sido tantos los rumores a propósito de la mala situación del banco que los depositantes han retirado sus depósitos y nos han dejado sin liquidez. No abriremos mañana. Eso es lo que le dijo ayer, insisto, información que John Mueller cuenta en El Español y que aceleró todo el desarrollo y que deja muchas preguntas sin contestar a lo largo de lo que ha ocurrido durante los últimos meses. Claro, es verdad que hay una nueva normativa europea según la cual, que además entró en vigor el 1 de enero de 2016, según la cual cuando una entidad financiera tiene problemas, pues ya no se interviene con dinero público, ya son los accionistas los que se hacen responsables de sus inversiones, y si hay que dejar que un banco caiga, pues cae. Todo menos que haya que poner dinero público, como ha ocurrido en España, por ejemplo, en el caso del rescate de Bankia. Bueno, puede ser razonable que ese mecanismo haya entrado en funcionamiento. Pero eso no exime de responsabilidad a todas aquellas personas que están ocupando lo que conocemos como órganos supervisores. y que no deberían haber permitido que una enorme cantidad de accionistas del Banco Popular pierdan el 100% de sus inversiones. No debería haber ocurrido. Teniendo en cuenta que el Banco de España y los órganos supervisores permitieron, todavía en mayo del año pasado, una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para salvar la entidad. Ahora, los que invirtieron su dinero porque creían que la salud de ese banco era no era sospechosa, o el Banco de España, si hubiera tenido alguna sospecha sobre la solvencia de esa operación, tenía que haber permanecido callada. ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo la Comisión Nacional del Mercado de Valores? El Banco Popular lleva una larguísima temporada, como todo el mundo sabe, siendo el sujeto pasivo de todo tipo de rumores que estaban devaluando su cotización en la bolsa. Por supuesto, porque ha bajado, como todos sabemos, prácticamente el 60-70% de su valor tan solo en una semana, a partir de filtraciones periodísticas que hubieran aconsejado a las personas responsables de mantener las inversiones de los ciudadanos españoles, que eran accionistas del Popular, hubieran aconsejado la suspensión de la cotización. Esto es lo que te dicen muchos expertos y se están volviendo contra los órganos supervisores diciendo, bueno, una cosa es que efectivamente el banco esté muy mal gestionado, que haya cometido cantidad de errores y que haya llegado a la quiebra. Y ya sabemos que las nuevas normativas europeas dicen que en esos casos el dinero público no tiene por qué sacar a una entidad financiera de la situación atribulada, de apuros en la que se ha metido. Pero eso es una cuestión, y otra cuestión distinta es por qué se ha permitido que el banco llegue a esa situación sin haber tomado controles previos. Hay muchísimas preguntas en torno a esta historia que trataremos de ir solventando. Te dicen todos los expertos que desde que se produjo esa llamada que os contaba al principio de Saracho a Luis de Guindos, la gran preocupación era los depositantes. Pues claro, ya sabemos que los accionistas iban a perder el valor de la acción, pero había que salvar los depósitos de todas aquellas personas y a los bonistas también del banco que tuvieran depósitos que estuvieran por encima del garantizado, por encima de los 100.000 euros. No sé cuántos eran, pero da igual, había que protegerlos. Y de hecho, las primeras palabras de Ana Patricia Botín hoy, cuando se ha confirmado por la mañana la compra del Santander por tan solo un euro, ha sido tranquilizar a los depositantes del Banco Popular.
Nada cambia para los clientes del Popular. Seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, que pueden estar tranquilos, que tenemos mucha experiencia y que vamos a manejar este proceso de transición con la máxima atención.
El Banco de Santander, ya lo sabéis, puede comprar el Popular gracias a una ampliación de capital que ha anunciado la propia Ana Patricia Botín de 7.000 millones de euros.
Los accionistas de Santander van a desembolsar 7.000 millones de euros vía una ampliación de capital con derechos para capitalizar y sanear el Banco Popular en el plazo aproximado de un mes. Y destacar también que esta operación, esta ampliación de capital, será neutral para los ratios de capital del grupo.
Bueno, los accionistas del Banco de Santander tendrán que saber si les gusta o no les gusta esta operación. Nosotros tenemos poco que decir. Decía ayer Juan Ramón Rayo, y no solo él, sino muchos de los expertos que han estado dando su opinión durante estos días, que a ellos les parecían, por los datos que manejaban, que para el Santander no era una buena operación. Yo no me voy a meter en ese dibujo. Sí que me puedo remitir a los hechos objetivos. El hecho objetivo es que hoy no ha bajado la cotización bursátil del Banco de Santander. Es decir, que no parece que los accionistas del banco estén especialmente preocupados. Una ampliación de 7.000 millones para el Banco de Santander es una ampliación bastante asumible. No parece que coloque en grave riesgo a una de las entidades financieras más bollantes y más saneadas de nuestro país. Y por otra parte, no creo que haya ninguna razón que que traslade al ánimo del gestor de un banco la necesidad de complacer al gobierno. No se trata de hacerle un favor al gobierno, como se está diciendo. Las presiones de Ana Patricia Botín. Hay mucha literatura a propósito de esa cuestión que también trataremos de conocer con detalle. Si Ana Patricia Botín hubiera considerado que no era bueno para su banco, ya se podía haber puesto, como se hubiera puesto Luis de Guindos, que hubiera dicho que no, exactamente igual que dijo que no, Francisco González cuando trataron de sondear al BBVA para ver si él quería o no quería participar en la puja de la compra del Banco Popular. Esta es otra cuestión, en todo caso, insisto, este es un asunto más particular del Banco de Santander, aunque forma parte de la dimensión informativa que trataremos de abordar. A mí me parece que con carácter urgente conviene que alguien nos aclare todo lo que hay de oscuro en la pérdida vertiginosa del valor de las acciones del Banco Popular, pensando en los accionistas. Y ya sabemos que la oposición, en concreto el Partido Socialista Obrero Español, va a pedir la comparecencia urgente del ministro de Guindos, del ministro de Economía, para hacerle una serie de preguntas, como decía hoy Pedro Saura, que son de cajón.
¿Por qué se ha llegado a este punto, hasta hacer inviable el Banco Popular? ¿Por qué se ha tardado tanto? Lo que queremos también preguntarle es cuál ha sido el papel de los organismos supervisores y reguladores y por qué han fallado los mecanismos, los modelos de supervisión.
Y muchas más cosas, ¿eh? Muchas más cosas. Porque claro, el nombramiento de Saracho, Saracho lleva 5 meses en la gestión del banco. Llegaba teóricamente como Superman, dispuesto a salvar una entidad financiera en apuros, pero que acababa de ser capaz de solventar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros poco antes. Venía el gran experto mundial en salvamento de bancos en apuros y en 5 meses se le ha ido de las manos. No será una gestión estupenda. Ya hay, y luego lo veremos, muchos accionistas tratando de revisar el comportamiento de los actuales gestores, los gestores hasta hoy del Banco Popular, a ver si han cometido o no han cometido algún error que sea sancionable incluso desde el punto de vista penal. Esta es otra historia, pero forma parte de la historia y trataremos de conocerla también con detalle. Bueno, como veis, son muchas las preguntas y mucha la profundidad de esta noticia de gran alcance de carácter económico. Y ocuparemos, ya lo digo, buena parte de una tertulia económica especial hoy a partir de las 9:15, 9:20. Pero tendremos tiempo, espero, de contar otras cuestiones de la actualidad interesantes. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Muchas de las noticias que hoy vamos a comentar colean desde el día de ayer. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el proceso separatista. Recordemos que ayer Carles Puigdemont no logró el apoyo del Pacto Nacional por el referéndum, pero a pesar de ello, el presidente catalán ha convocado a los diputados de Junts pel Sí y de la CUP en el Palau de la Generalitat este próximo viernes a las 10:45 de la mañana. Lo que va a hacer es dar a conocer en un acto solemne, así nos lo han querido vender, la fecha y la pregunta exacta del referéndum de autodeterminación. Se lo contaremos. Por otro lado, también vamos conociendo más detalles de esa comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. PSOE, Podemos y Ciudadanos pretenden que Luis Bárcenas comparezca en el Congreso el próximo 26 de junio y le van a seguir el resto de extesoreros del Partido Popular. Mientras tanto, en el partido, en el gobierno, insisten en recurrir esta persecución que para ellos no tiene ningún sentido por parte de la oposición. Y les vamos a contar de qué manera, a quién van a pedir amparo los populares. Y otro de los puntos, hablaremos uno de ellos, el firmado por el Partido Popular y el acuerdo de investidura con Ciudadanos, el que tiene que ver con la independencia judicial. En estos últimos meses, con el ejercicio de la Fiscalía en entredicho, el partido de Albert Rivera ha insistido hasta la saciedad de la reforma del Ministerio Fiscal, todo para evitar la injerencia de la política en la justicia. Bueno, pues esta tarde, Luis, han presentado sus propuestas, que las vamos a contar.
Bueno, no es difícil de ilustrar desde el punto de vista de las citas clásicas. La justicia es como la mujer del César. No solo tiene que ser independiente, tiene que parecerlo.
En casa de Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 8:19, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este 7 de junio con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
Somos la izquierda será el lema del 39º Congreso Federal del PSOE que ratificará a Pedro Sánchez como secretario general. El nuevo líder plantea su proyecto como la única alternativa real al PP tras 6 años de sufrimiento, corrupción, precariedad, desigualdad, recortes, injusticias y mordazas, según ha dicho. El PSOE ha dado a conocer el lema del mayor conclave socialista que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y que sustituye al que tenía preparado la gestora.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que Pedro Antonio Sánchez ya ha asumido responsabilidades políticas al dejar la presidencia del Gobierno de Murcia y ha señalado que el partido se planteará tomar más medidas si el juez determina alguna responsabilidad. Ayer el magistrado instructor acordó la conclusión de las diligencias previas y propuso procesar al expresidente murciano por el caso Púnica, en el que está siendo investigado por posibles delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno revisará al alza tanto la estimación de crecimiento de la economía española en 2017, situada en el 2,7%, como la de 2018, cuando se espera un aumento del PIB del 2,5%. Así lo ha adelantado tras conocer la revisión al alza de las previsiones sobre la economía española de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha elevado al 2,8% su estimación del PIB para este año y al 2,4% la de 2018.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado una renta mínima de inserción social como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Díaz ha concretado que los beneficiarios serán las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415 euros si es una sola persona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que nominará a Christopher Wray para que sea el nuevo director del FBI como relevo del destituido James Comey. Wray encabezó la división criminal del Departamento de Justicia de 2003 a 2005 durante el mandato del presidente George Bush. El anuncio se produce un día antes de que Comey comparezca ante el Senado en el marco de las investigaciones de la trama rusa.
Un avión militar con 104 personas a bordo se ha estrellado en el mar de Andamán tras partir de la ciudad de Meijing en el sureste de Birmania. El avión transportaba 90 pasajeros entre militares y familiares de soldados y 14 miembros de la tripulación. Al menos 6 barcos de la Marina y 3 aviones participan en una misión de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en la Comunidad Canaria. Ahora enseguida hablaremos de Ignacio Echeverría y de esta, en fin, patochada que está protagonizando el gobierno británico a la hora de que se pueda identificar su cadáver. Pero antes vamos a hacer un rápido resumen de lo que ha ocurrido con el Banco Popular. Luego tendremos la oportunidad, insisto, en la tertulia económica con John Mueller, con Carlos Cuesta y con Juan Ramón Rayo de tratar en profundidad el asunto. Pero desde el punto de vista informativo hay algunas cosas que sí que conviene fijar cuanto antes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha gestado esta compra por un solo euro por parte del Banco de Santander? ¿Y qué preguntas están aleteando en torno a esta operación y que luego trataremos, como es lógico, de contestar? Leticia Vaquero.
El Banco Santander, Luis, ha cerrado a las 7 de la mañana la compra del 100% del Banco Popular y además por un euro, como bien decías. Decisión que llega después de que el Banco Central Europeo constatara que la entidad era inviable, a pesar de haber sido durante años un banco modelo de solvencia y estabilidad. Aunque la entidad arrastraba un agujero, herencia de la crisis del ladrillo, se resistía a ser rescatado con dinero público, como hizo Bankia, y por ello incluso llevó a la práctica 2 ampliaciones de capital por valor de 2.500 millones de euros. La situación ya era insostenible y hoy nos encontramos con esta decisión que hará que los que paguen sean los accionistas y los bonistas, cuyo capital invertido en este momento ya no vale nada. A pesar de ello, Ana Patricia Botín, en una rueda de prensa esta mañana para explicar la operación, ha destacado la importancia de dar certidumbre y estabilidad al sector financiero español y que la decisión era la mejor tomada para darle una continuidad a la entidad tan importante en el sector como es el Popular. Por eso, lo que ha hecho esta mañana ha sido enviar un mensaje tranquilizador a los clientes.
Nada cambia para los clientes del Popular. Seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, que pueden estar tranquilos, que tenemos mucha experiencia y que vamos a manejar este proceso de transición con la máxima atención.
Recordemos que el proceso se ha llevado a cabo a través de una subasta en la que al parecer varias entidades presentaron sus ofertas y en la que el Santander presentó la suya y fue aceptada. Botín, sin embargo, no ha querido dar más datos al respecto. Eso sí, lo que ha hecho ha sido negar haber recibido presiones de ningún tipo para intervenir en este proceso. No obstante, no deja de ser interesante la información que publica John Mueller en El Español y que daría respuesta a por qué se ha liquidado el banco en tan poco tiempo, cuando el plazo no había finalizado, y que no es más que una llamada telefónica ayer a las 3 de la tarde. El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, telefoneó al ministro de Economía, Luis de Guindos, para informarle de que el banco ya se había quedado sin liquidez y proseguía un escueto: mañana no podemos abrir al público. Saracho, por tanto, habría visto cómo se quedaba sin liquidez al tiempo que aumentaban los rumores de fuga de depósitos de la entidad por valor de 77.000 millones de euros. El proceso de venta estaba abierto y los funcionarios del Ministerio de Economía, del FROB, del Banco de España y de la Junta Única de Resolución, recordemos, llevaban ya varios días trabajando en ello, hasta ayer, que de repente todo se tuvo que acelerar. Según el FROB, la única oferta que cumplía con el requisito para garantizar la estabilidad financiera era la del Banco de Santander. Para la presidenta de este banco, la operación es buena para todos.
Es una operación también buena para España y buena para Europa. Es la primera vez que se ejecuta dentro del marco de resolución europeo y se aplica esta nueva regulación para garantizar que en estos momentos donde hay que intervenir un banco, el sistema sigue estable y que se logra una solución sin ayudas públicas.
Y es que, Luis, lo que hemos visto hoy con esta operación es que el Banco Popular se ha convertido en la primera entidad financiera liquidada por el Mecanismo Único de Resolución, el MUR, de la Unión Europea, el equivalente al FROB español creado para acabar con los rescates con dinero público.
Claro, y eso está bien, no tengo nada que oponer a ese nuevo mecanismo. Y además me parece muy bien que se hayan tomado todas las medidas necesarias para poner a salvo a los depositantes, entre otras cosas, aunque esto no le interesa a nadie, porque yo era uno de ellos. Yo no retiré el depósito, pero yo era cliente del Banco Popular. Siempre creí que el Fondo de Garantía de Depósitos me ponía a salvo, pero es verdad que había otros depositantes que tenían, a lo mejor, ya me gustaría a mí ser uno de ellos, no es mi caso, más de 100.000 euros en las cuentas bancarias, y entonces lo hubieran perdido. Por lo tanto, me parece muy bien, y me parece muy bien, lo escuchamos al principio del programa, que las primeras palabras de Ana Patricia Botín hayan ido dirigidas precisamente a tranquilizar a los clientes del banco. Pero eso no quita para que los accionistas y los bonistas del banco hayan perdido el 100% de sus inversiones. El 100% de sus inversiones. Claro, y esto son palabras mayores. Luego, insisto, tendremos la oportunidad de profundizar en esta historia. Porque aquí hay muchos culpables, y que nadie mire hacia otro lado o empiece a silbar el puente sobre el río Kwai, empezando por los gestores del banco, que llegaron con la promesa de que lo salvaban. En 5 meses lo han hundido, pero no solo ellos. Naturalmente, todos los rumores que han estado atacando al banco le han hecho un daño terrible. ¿Ha hecho algo la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante esos rumores para preservar la solvencia y la liquidez del banco? ¿Ha hecho algo el Banco de España? Si lo han hecho, que nos lo expliquen. Y si no, que paguen las consecuencias. Porque en este momento me parece, hablo de memoria, si me equivoco pido perdón, pero me parece que son 300.000 los accionistas del Banco Popular. Y estas personas han perdido todo el dinero que invirtieron en una entidad financiera que hasta hace poco era la más solvente del mundo. No de España, la más rentable y solvente del mundo. En épocas no tan lejanas, en las que el presidente de esa entidad financiera era Luis Bastavaner. Bueno, pues esos accionistas, como es lógico y natural, tienen todo el derecho del mundo a reclamar, a protestar y a pedir responsabilidades. Muchas de esas protestas, muchas de esas peticiones de responsabilidad se están canalizando a través del despacho Cremades Calvo Sotelo. Alberto Ruiz Ojeda, socio de ese despacho, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias.
¿A cuántos accionistas representáis?
Esto es un proceso que en el que vamos teniendo información y este banderín de enganche, vamos a llamarle así, que está abierto, sobre todo a través de AEMEC. Recibimos solicitudes de información y manifestaciones de interés de participar en el procedimiento de defensa de los intereses de los accionistas. Ahora mismo no sería capaz de dar un número cerrado. Hasta hace un par de horas habíamos recibido más de 400 llamadas a lo largo del día de hoy, pero esto va creciendo.
Alberto, aunque es muy pronto, naturalmente, y hay que profundizar más en la investigación, ¿se vislumbra que aquí han fallado mecanismos de control y, desde luego, eficacia en la gestión del banco? Es decir, ¿hay base jurídica para reclamar daños y perjuicios?
Hombre, es más que razonable pensarlo, ¿no? Lo explicabas tú antes, En 5 meses, el banco más solvente y con un core capital más alto de todo nuestro panorama bancario se ha convertido en algo que, al menos desde el punto de vista de su valor de capitalización bursátil, era tendente a cero, ¿no? O próximo a cero, ¿no? Y ahí hay que ponerse a pensar qué hicieron los reguladores españoles, con qué información contaban y si fueron lo suficientemente prudentes como para anticipar una solución de este tipo y también para llamar la atención de quienes gestionaron el banco durante este último periodo. A mí me parece que hay indicios e información, al menos de momento, más que suficiente para pensarlo, ¿no?
Se nos está diciendo, y yo supongo que hay una parte de verdad en esa versión, que claro, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el llamado mecanismo único de resolución, que, para hacerlo muy fácil de entender, impide que las entidades financieras de los países adheridos a ese mecanismo, entre los cuales está España, se salven con dinero público. Por lo tanto, si una entidad financiera quiebra, pues quiebra y se siente por los accionistas. Pero pregunto, ¿eso exonera de cualquier responsabilidad a los gestores o a los supervisores que tendrían que haber velado para que esa cotización no se desplomara y, por lo tanto, para que el valor de la acción no quedara reducido a cero?
En absoluto, desde mi punto de vista, eso no es así. No puede ser admitido ni desde el punto de vista del derecho primario de la Unión Europea, que establece claro y por derecho que los accionistas, cuando intervienen las instancias de política monetaria, incluidas los reguladores bancarios, tienen que respetar el principio de procedimiento debido y de justa indemnización, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los principios generales de proporcionalidad y de actuación temprana nos sitúan delante de la posible responsabilidad de los reguladores, que tenían que haber advertido la situación o, en su caso, advertir a los gestores del banco de por dónde iba la cotización y cómo se estaban quebrantando las masas patrimoniales de la entidad, como finalmente ha sido así, ¿no? Entonces, es más, la propia resolución del FROD y la propia resolución de la Junta de Riesgo Sistémico te está diciendo que tienes los recursos oportunos y legalmente previstos para que puedas ejercer tus derechos como proceda, ¿no?
Cuando hablamos de organismos reguladores, estamos hablando del Banco de España, desde luego, de la CNMV también, ¿de alguno más?
Hablamos del FROD. El FROD es una entidad de resolución bancaria. En realidad es un sistema. Tanto en nuestro derecho interno como en el derecho de la Unión Europea, los reguladores bancarios son una especie de constelación de entidades, ¿no? Y entonces sucede en el caso del Eurogrupo, donde el Banco Central Europeo tiene a su cargo o hace cabeza del mecanismo único de supervisión y del mecanismo único de resolución. Y en el caso del ordenamiento jurídico español es el Banco de España el que tutela directamente el ejercicio por parte del FROD de las facultades que le han sido legalmente concedidas. Entonces estamos hablando en realidad de una pluralidad de instancias reguladoras, pero con una clara unidad de dirección por parte del Banco de España y por parte del Banco Central Europeo.
Aunque sea naturalmente pronto para llegar a alguna conclusión definitiva, pero por lo que conocemos, aunque sea un poco abulto y aunque sea una pregunta periodística poco rigurosa, en este momento, ¿los indicios hacia quién se dirigen más desde el punto de vista de la culpabilidad? ¿Hacia los reguladores o hacia los gestores?
Si vamos por la vía de exclusión, es decir, de no contemplar acciones o de no fijar la atención en instancias que no son o en personas que no son pertinentes o que no han intervenido en esto, se abren claramente dos frentes. En primer lugar, los gestores recientes del banco. Ahí los accionistas pueden ejercer una acción de responsabilidad para exigirle que den cuentas de su administración. Y luego, por otra parte, está la brecha abierta por la actuación de los reguladores a la hora de decidir la intervención del banco, su resolución y la venta de la manera que se ha hecho. Por tanto, esos dos frentes son clarísimos.
Don Alberto, si usted fuera accionista del Banco Popular, ¿trataría de acudir a los tribunales, aunque esa acción, salvo que usted me diga lo contrario, no vaya a conllevar recuperar ningún solo céntimo de la inversión que hizo?
Sin duda. Además, yo diría que probablemente el fumus que tengo, el humo que me llega o el tufo que me llega de los primeros grupo, de este primer gran grupo de accionistas que han contactado con nosotros, es precisamente que se sienten enormemente liberados para ejercer sus derechos, ¿no? Antes se encontraban en una situación de tremenda incertidumbre, en el que la información que circulaba era tremendamente confusa, probablemente sesgada por quienes manejaban o gestionaban el banco, y en este momento se han dado cuenta de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y a partir de este momento, mucha gente en una situación personal y patrimonial difícil están perfectamente en condiciones, y es perfectamente legítimo, de ejercer sus derechos, ¿no?
Muy bien, don Alberto, pues como esta noticia desde luego irá recorriendo, irá avanzando en los días, tendremos supongo la oportunidad de volver a hablar, pero lo quiero agradecer de corazón que nos haya querido atender en este primer minuto, en el minuto cero, digamos, de este nuevo panorama.
Muchas gracias, Luis.
Un saludo muy cordial. Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades Calvo Sotelo y portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Esto es lo que podemos contar, pero, insisto, a las 9:15, 9:20, aproximadamente esa hora, dará comienzo aquí en este programa una tertulia especial para tratar monográficamente y en profundidad la cuestión del Banco Popular. Estará John Müller, estará Carlos Cuesta y estará Juan Ramón Rayo, es decir, tres de las personas que manejan más claves para explicarnos qué es lo que ha ocurrido. Son las 9 menos 24 minutos, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.